tienes tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento.
Los opositores en Cuba, organizados en la plataforma Archipiélago, convocan una marcha pacífica por el cambio, una protesta declarada ilegal por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, que es el gobierno de Castro. El gobierno de la revolución nunca defrauda. La convocatoria ha dado lugar a una situación sin precedentes. Los promotores de la protesta habían pedido permiso amparándose en el derecho de manifestación. Era todo un desafío para el Partido Comunista de Cuba, cuya fiscalía ha insistido en que habrá cero tolerancia con los manifestantes. El mensaje de Archipiélago es claro y conciso. Reclaman la liberación de los presos políticos, el fin de la violencia, que se respeten los derechos humanos de todos los cubanos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. Esta marcha es consecuencia de las protestas, acuérdate, del pasado 11 de julio.
¡Hay represión con la juventud! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Cuba es de los cubanos!
Así se manifestaron los cubanos contra el fuerte malestar social que recorre la isla, consecuencia de la mayor crisis económica en 30 años. Hablar de crisis en Cuba es una redundancia. Hay escasez de alimentos, de medicinas, los cortes de luz de hasta 6 horas al día se han impuesto en varias zonas del país. Un escenario, te puedes imaginar, agravado más aún por la pandemia. Cientos de cubanos, la mayoría jóvenes, gritando que el régimen había terminado. Pero hasta llegar a ese grito de libertad, otros cubanos, los padres, los abuelos de quienes hoy piden el cambio, fueron parte de la misma lucha contra el régimen comunista. Una contienda que ha costado la vida a muchos de ellos. Esta es la vida de dos de los cientos de presos políticos que fueron maltratados, torturadas, ejecutados en las cárceles castristas. Son los plantados. El próximo 19 se estrena en España la película Plantados, que revive la historia con mayúsculas de estos presos políticos cubanos. Don Ernesto Díaz Rodríguez, buenas noches, bienvenido a La Linterna.
Buenas noches, muchísimas gracias por tenernos aquí para poder conversar con el pueblo español. Muchas gracias.
Un honor, Ernesto. Doña Maritza Lugo Fernández, ¿qué tal, Maritza? ¿Cómo estás?
Hola, muy contenta de estar aquí en España y poder hablar de Cuba y de su sufrimiento.
¿De dónde viene el nombre Maritza?
No lo sé.
¿Tus padres de dónde eran?
Lugo sí sé que es de acá, de España.
¿Era gallego?
Sí.
Don Ernesto, ¿le puedo preguntar cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene?
En la actualidad tengo 82 años y un día.
O sea que los cumplió.
Ayer cumplí los 82 años.
Tanto usted como Maritza fueron presos políticos en las cárceles de Fidel Castro. ¿Cuántos años estuvo preso usted?
Yo estuve encarcelado en los calabozos de Fidel Castro por un periodo de 22 años, 3 meses y 19 días.
¿Cómo puede tener la cabeza como la tiene y la mente como la tiene despierta con 82 años después de haber pasado media vida metido en un calabozo?
Porque llegué al convencimiento que cuando uno lucha por una causa justa, cuando uno lucha por la libertad de su pueblo, cuando uno lucha por hacer el bien y tener un país de amor y regocijo por todo lo que una vez tuvimos los cubanos y vamos a volver a tener, uno se siente bien y uno se siente entre rejas, no como un prisionero, uno se siente que es más libre que sus propios carceleros, que uno está allí y que no hay fuerza represiva capaz de vencerlo, capaz de aplastarlo, capaz de hacerlo claudicar de sus principios.
Yo mantengo la tesis de que en muchas partes de América se habla el español mucho mejor que España. Este señor es una prueba de ello, me parece. Maritza, ¿cuánto tiempo estuviste en la cárcel?
Estuve en la cárcel alrededor de 7 años.
¿Por qué?
Pero sancionada por un tribunal solamente 5 años. Estuve en la cárcel porque yo estaba luchando por una Cuba libre. Nunca cometí un delito y sin embargo ellos decían que yo era una mala persona, que era una delincuente.
Tú eres muy joven, Maritza. No eres una luchadora contra Batista ni tienes la edad de estos plantados como don Ernesto o Ángel. Eres mucho más joven, ¿cómo puede ser?
Como siempre digo, cuando yo nací ya los plantados estaban en sus prisiones. Pero desde muy joven, a pesar de que yo había nacido con esa maldita o diabólica revolución, desde muy joven entendí que aquello no era algo normal, que eso no era bueno para el pueblo de Cuba ni para ninguna familia cubana. Había demasiado sufrimiento, mucha miseria. Los niños sufrían mucho, los ancianos, y entendí que algo había que hacer. Y ahí comenzó mi lucha, siguiendo el ejemplo de los plantados.
Bueno, ya, si no se quieren rehabilitar, eso es un problema de ustedes. Pero lo de los uniformes es una orden de arriba, es obligatorio.
¿Una orden de quién?
Ya te dije que de arriba, tú no entiendes el español. Una orientación directa del comandante. De nuestro comandante en jefe. Fidel Castro. ¿Escuchaste bien eso?
Mauricio. Aquí que no entiende español.
Maritza, ¿quiénes fueron los plantados? ¿Quiénes son los plantados?
Los plantados han sido siempre un grupo de hombres que se enfrentaron al régimen y que nunca claudicaron. Eso es ser plantado. Hombres dignos que nunca cedieron ante esa actitud del, es decir, el gobierno de Fidel Castro hizo todo lo posible porque ellos claudicaran y ellos nunca lo aceptaron, como no aceptaron ponerse el uniforme, como no aceptaron la reeducación, ni nada que viniera del gobierno. Esa actitud digna, esa actitud valiente, era la que los definía a ellos como plantados. Y de hecho fue un ejemplo para nosotros, los que continuamos después de esa lucha.
¿Qué es el plan de reeducación?
El plan de reeducación es una forma arbitraria de tratar de imponer una conducta humillante a un prisionero político. Comenzaron con la cárcel de Isla de Pino. Allí golpeaban a los prisioneros políticos plantados. Allí les atravesaban el cuerpo con las filosas bayonetas. Allí los metían en una laguna que ellos habían creado, donde se acumulaban los excrementos de no solamente de los presos, sino del grupo de militares que custodiaba la prisión, y como un medio de castigo introducían a los prisioneros dentro de esos excrementos durante horas y horas y les pegaban con barras de acero por la cabeza, los mutilaban porque no querían ceder ante los empeños de ellos de tratar de doblegar su espíritu, su dignidad. Al principio, luego del traslado de la prisión de Isla de Pino, cuando los presos comenzaron a rebelarse, los trajeron hacia la isla de Cuba y allí quisieron imponerles por la fuerza la uniforme de los presos comunes. Un grupo de militares los sujetaban por la fuerza, le rompían el uniforme amarillo que era el que estábamos usando en esa época como presos políticos plantados, le imponían por la fuerza el uniforme de los presos comunes y los ataban con sogas. Pero ¿qué ocurría? Cuando los presos lograban desatarse de esa soga, rompían ese uniforme que no les correspondía a su dignidad, a las razones por lo que ellos habían ido a prisión. Y eso fue un ciclo que se prolongó durante un largo tiempo. Llegó el momento que ellos comprendieron que no iban a lograr vencer a los presos políticos, imponerles el uniforme. Entonces accedieron a regresarle el uniforme amarillo de los presos políticos que los habían dado como un modo de humillación, porque era el mismo uniforme que utilizaba el ejército de Fulgencio Batista. Entonces ya muchísimos presos decidieron, bueno, ahora tampoco vamos a aceptar ese uniforme, decidieron quedarse en calzoncillo, y tenemos casos como el de Roberto Perdomo y otros que estuvieron 18, 20 años en calzoncillo, sin ninguna otra ropa. Yo afortunadamente no estuve tanto tiempo, estuve, bueno, casi todo el tiempo de mi condena, y en la prisión de Boniato nos incomunicaron en unos calabozos llenos de cucarachas, de ratas, de un hueco, un rincón de la celda. Ahí teníamos que defecar, hacer nuestras necesidades sin poder tomar visita ni de nuestros familiares.
Una cosa, don Ernesto, estamos hablando en pasado, pero la película Plantados es una película del presente. ¿Eso que me está contando sigue existiendo hoy?
Por supuesto que sigue existiendo. Ya en la actualidad existen presos plantados, como es el caso de Humberto Real Suárez, que lleva 27 años como preso político plantado. Y también tenemos a Ernesto Borges, que lleva 25 años también en rebeldía, negado, porque él ha seguido el ejemplo nuestro, ellos dos, entre otros, y no quieren claudicar, aceptar que le impongan lo que ellos no merecen.
Maritza, si esto pasaba en una cárcel de hombres, ¿qué pasaba en una cárcel de mujeres?
Bueno, yo diría que, sin quitarle valor, ¿no?, a este presidio histórico de hombres, las cárceles de mujeres, y mucho más en mi condición, porque actualmente ellos no quieren reconocer que existen presos políticos. A mí me pusieron a convivir con lo peor, con mujeres asesinas y de todo tipo. Es decir, que yo era sola, la única presa política en una prisión donde todo el mundo eran presos comunes. Las condiciones son inhumanas para todos, y todo el tiempo, desde el primer momento, desde los plantados hasta el día de hoy, las condiciones son inhumanas en las prisiones de Cuba. La falta de alimento, la suciedad, la falta de higiene, es algo que provoca muchas enfermedades y muchos problemas a todos los presos, y siempre ha sido así.
¿Cómo, Ernesto, cómo publica sus escritos estando en prisión?
Yo, primeramente, yo comencé a escribir después que me impusieron la segunda condena. Inicialmente yo había sido condenado a 15 años de privación de libertad, y 3 o 4 años más tarde me acusaron de intentar derrocar al régimen comunista desde mi propia celda. Me llevaron a un juicio donde el abogado de la defensa, entre comillas, pidió, cuando el fiscal solicitó una pena adicional de 25 años de condena para mí, el abogado de la defensa pidió que estaban siendo demasiado benévolos, que yo merecía la pena de muerte por fusilamiento. Como una respuesta a la imposición de 25 años más de condena, yo empecé a escribir en favor de los derechos humanos, en favor de las opresiones que cometían contra la población indefensa. Así escribí primeramente un libro bajo el título de...
¿El título, perdón?
Un testimonio urgente.
¿Pero dónde escribía? ¿Tenía papel?
Eso era casi un milagro. Yo escribía los originales, los borradores, en cajetillas de cigarro que mis compañeros me pasaban a través de unas perforaciones que habíamos hecho en las paredes de la celda. Y ahí, durante la mañana, yo escribía los originales. Después, en la jornada de la tarde, pues lo pasaba a un papel finito, en letra muy pequeñita, que ponía 30 páginas de libro en una sola hoja de papel. Y así me...
¿Y cómo sacaban el papel de la cárcel?
El papel de la cárcel, cuando se presentaba una oportunidad por la incomunicación que teníamos, por ejemplo, el libro Rehenes de Castro, un libro voluminoso en el cual Lilo Villaplana, el director de la película Plantado, utilizó muchas partes para apoyarse en la película. Yo lo tuve escondido durante un año dentro de las paredes de la celda. Cuando transcurrió ese tiempo, dos compañeros míos, presos políticos plantados también, que habían extinguido su condena de 20 años de privación de libertad, arriesgaron su libertad para sacar de la prisión, introducido en el recto, los originales de mi libro, y así lograron salir al exterior y ser publicados.
Maritza, ¿el régimen de Cuba está preocupado o la dictadura es tan fuerte que las manifestaciones son inútiles?
Yo diría que están requete muy preocupados. Ellos han entendido de que ya el pueblo de Cuba y sobre todo la juventud ha decidido ser libre. Hoy en día estamos viendo, gracias a Dios, manifestaciones que fueron demostradas el día 12 de julio, que aunque han llevado preso a muchos jóvenes, incluyendo muchachas y muchachos, la gente sigue decidido. Incluso ahora se está haciendo esta convocatoria, porque el pueblo quiere ser libre y ya lo ha demostrado, y nosotros estamos muy felices y muy contentos por esto, y lo apoyamos y pedimos, aprovechamos también para pedirle al mundo entero, a todo el que pueda escucharnos, ese es nuestro objetivo principal, pedir apoyo para ese pueblo que está luchando y que está siendo prácticamente ignorado por muchas personas.
La última vez que estuve en Cuba, recuerdo que justo en la plaza al lado de Capitanía, en La Habana, enfrente, muy cerquita del puerto, había un restaurante y uno de los músicos se acercó al oírnos hablar en español de España y nos dijo: hombre, son ustedes de España, yo sé lo que es la libertad. ¿Y eso? Dice: porque estuve una semana en Tenerife visitando a mi hermana y sé lo que es la libertad, ir a un supermercado, poder comprar, ir al cine. Los españoles sabemos lo que es la libertad, sabemos valorar lo que es nuestra libertad. Yo a veces tengo la sensación de que no. Lo damos ya por hecho, lo damos como que gratis, y es algo impagable.
Bueno, existe un gran peligro y nosotros queremos alertar a muchas personas. Insistimos en que el que tenga la libertad, que luche por mantenerla, y el que no la tiene, que luche por tenerla, porque eso es lo más grande que puede tener un ser humano. Dios nos hizo libres, y si viene un tirano, como nos ha sucedido a nosotros, pues hay que luchar por esa libertad y hay que derrocarlo.
Cuando uno ve lo que ha pasado en Cuba, lo que pasa en Cuba, don Ernesto, cuando uno ve Venezuela, cuando uno ve la semana pasada Nicaragua, cuando uno ve los tentáculos, por ejemplo en España, de esos regímenes, ¿qué piensa usted?
Es porque la comunidad internacional hasta el momento no ha tenido la conciencia de solidaridad suficiente para entender que el mal que está sufriendo América Latina, el comunismo que está empobreciendo a todos los países de América Latina y otras partes del mundo, obedece al régimen comunista de Cuba, que se ha ocupado no solamente en convertir a nuestro país en cenizas, en pobrezas, en miseria, sino también que ha extendido sus tentáculos hacia esos otros países de América Latina. Yo diría que tenemos que terminar con la tiranía de Cuba para que haya paz también en otros países de América Latina.
¿Es contagioso el régimen, Maritza?
El régimen de Fidel Castro ha dedicado muchos recursos.
Pero Fidel Castro se murió.
Sí, pero para nosotros es como él fue el que creó esa maquinaria diabólica, que cuando se apodera de un pueblo, de cualquier nación, se vuelve casi que indestructible, a no ser que se pague el precio más alto, que este precio que hemos pagado muchos de nosotros, que es la destrucción de la familia, la destrucción física y espiritual de tanta gente. Yo creo que el pueblo de Cuba hace mucho tiempo que dice, esto antes decía, yo recuerdo que decían la gente, esto no lo tumba nadie, no podemos hacer nada, pero ya es diferente. Porque ese régimen cogió tanta fuerza en Cuba y la fue transmitiendo a todas otras partes del mundo. Pero yo creo que ahora este deseo de libertad que tiene la gente dentro de Cuba, porque ha aprendido a través de otros mundos, a través del teléfono celular, de internet, que nunca nosotros habíamos tenido esa facilidad, pues ya hoy, como le usted escuchó y comentaba, que una persona le dijo, yo sé lo que es la libertad, porque conoció una semana en un país libre. Nosotros no sabíamos lo que era la libertad, porque ese régimen se encarga de que nadie, a nadie le llegue información y que de ahí no saque información a ninguna parte, algo que lo hizo muy poderoso.
Hace unos días moría en el exilio en Miami el poeta, periodista y opositor cubano Raúl Rivero. Rivero fue encarcelado durante la Primavera Negra de 2003, condenado a 20 años, acusado de ser un periodista que operaba al servicio de Estados Unidos.
Este golpe que fue así, en la Primavera Negra en el 2003, fue un ataque de odio y de angustia de Fidel Castro. Y es decir, fue una cosa dirigida por él personalmente. Él mismo también, de alguna manera, hizo más abierta, más clara y más pública la manera de reprimir que había en Cuba, la situación que estaba pasando en Cuba.
En 2004, Raúl Rivero fue liberado por motivos de salud y tras una campaña de presión internacional. Don Ernesto, ¿echa de menos la presión internacional?
Ha sido una pérdida muy sensible la de Raúl Rivero. Recuerdo que el mismo año que él fue dejado en libertad, gracias a presiones internacionales, yo tuve una invitación para participar en la Bienal Internacional de Poesía en Liege, en Bélgica. Y yo logré conseguir la firma de 98 intelectuales de todos los países del mundo reclamando el derecho de Raúl Rivero para poder abandonar el país si ese era su deseo. Y siempre consideramos a Raúl Rivero como uno de los talentos de la literatura de Cuba. Así que el pueblo de Cuba tiene en algún momento que hacer un reconocimiento a Raúl Rivero, a su obra periodística, a todo lo que él significó también en aras de la libertad de su patria. Es una pérdida muy sensible.
Nos estamos olvidando, España sobre todo, y el resto del mundo democrático, de los derechos de los cubanos.
Hay una parte del mundo que se ha olvidado completamente del derecho de los cubanos. Una parte del mundo que ha callado, que ha guardado silencio. Unos por intereses económicos, otros por intereses políticos, otros por desinformación, porque el régimen de Cuba constantemente ha estado desvirtuando la realidad de la tragedia de Cuba. Y yo diría que sí, que el día que el mundo, como parece que va a ocurrir ahora, que se están convenciendo de lo diabólico de ese sistema comunista, presten la solidaridad como está prestando actualmente España con la prensa de España, no los intelectuales, no la parte extrema izquierdista que siguen apoyando increíblemente a la tiranía comunista de Cuba, sino los verdaderos demócratas de España y del resto del mundo. Cuba va a ayudar muchísimo eso, a que Cuba reconquiste su libertad.
Hablamos, Maritza, de la película Plantados. Vuelvo casi al principio. Vosotros conseguisteis salir, don Ernesto, Ángel, tú, Maritza, pero los plantados siguen existiendo. ¿Cuántos hay?
Bueno, hay muchos. Hay muchos, y ahora recientemente con esa marcha que hubo en Cuba, solamente porque los jóvenes gritaran que querían libertad, ahora han sido sancionados a muchos años de prisión, inmerecido, solamente por enfrentarse al gobierno de una forma pacífica sin haber cometido ningún delito. Y así ha sido siempre. Hay cientos de presos injustamente encarcelados por luchar por la libertad de Cuba. Y quería aprovechar la oportunidad para pedir más solidaridad a lo que se refería Ernesto, para esta lucha que ha costado tanto sacrificio, tantos muertos, lo mismo de hombres que de mujeres. Por Nelson Mandela pidieron libertad, intercedieron en el mundo mucho tiempo, pero sin embargo han habido cubanos que han cumplido mucho más años que Nelson Mandela, 30 años, Mario Chávez. Recientemente murió un preso político dentro de la prisión en Cuba, cumpliendo 40 años, enfrentado a la dictadura desde la época de Batista. Y apenas se habla en el mundo por estos presos y por la causa de la libertad de Cuba, que yo creo que es algo muy necesario, no solo para Cuba, sino para el mundo entero.
Yo creo que para ser plantado no es necesario estar 20 años, estar 30 años en prisión. Que los jóvenes de hoy en día, que salieron a la calle el pasado 11 de julio, los que van a salir próximamente, ellos son plantados también y ellos merecen el mismo reconocimiento que recibimos nosotros que pasamos 20 y 30 años en prisión. Es la forma de conseguir la libertad.
Los plantados. Se estrena en España la película el próximo 19, reviviendo la historia de los presos políticos en Cuba. Los pasados y, por desgracia, los que se mantienen. Don Ernesto Díaz Rodríguez, doña Maritza Lugo Fernández, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Sincero.